En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Seguimos, los de Hoy en Madrid. Hemos empezado muy tecnológicos, diríamos. Hemos tenido muchos contenidos en la hora anterior hablando de Internet, de los beneficios, de los perjuicios, de las bondades, de las maldades que también encontramos. Y la verdad es que yo creo que todo este tiempo nos debería hacer reflexionar también para que descubramos lo importante que es relacionarnos con las personas que están a nuestro lado. Y mira, ya que arrancábamos el programa en el retiro madrileño, en el estanque, ¿por qué no utilizar el teléfono no para enviar un WhatsApp, ni para enviar un SMS, ni para hacer una fotografía, sino simplemente para llamar a esa persona que hace mucho que no vemos y que es a lo mejor nuestro amigo o nuestra amiga, y que con esto de las nuevas tecnologías ya hace mucho que no nos vemos físicamente? Pues vamos a aprovechar este momento para utilizar ese teléfono y solamente llamar a esa persona y decir: ¿podemos quedar esta tarde a tomarnos un café? ¿Podemos quedar esta tarde para dar un paseo por el retiro madrileño? Ya que arrancábamos allí el programa, pues eso, vamos a fomentar un poquito más las relaciones sociales, las de toda la vida, las de estar ahí al ladito. Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto tiempo sin verte,
Sí, y ya que estamos con estas, pues nada, te invito luego a un café,
venga,
¿no? Que hace mucho que no charlamos.
Sí, porque has estado de vacaciones.
Sí, y yo no sé cómo tomarme esto.
A
recién aterrizada y hablar de viajes, de repente esta mañana, oye,
hombre,
que hoy vas a hablar de viajes.
Es simplemente porque nos dijeron en su día que el síndrome postvacacional se combatía muy bien precisamente o rememorando los que ya has hecho o pensando en los que puedes hacer, así que lo he hecho por tu bien.
Ah, lo has hecho por mi bien.
Sí, eso solo pensando en ti.
Muchas gracias.
Perdona, yo pienso todo lo que hago.
Yo no,
aunque a veces no lo parezca.
Lo sé, y por eso sabía que esto estaba cargado de intención y no sabía si era buena o era mala.
¿Pero nos has traído algún souvenir?
Pues,
¿de este último viaje que ya has hecho?
Pues sí, sí lo he traído, sí lo he traído. Además lo tengo en el bolso. Tengo...
¿Y qué es? ¡Qué nervios! No sé lo que ha traído, ¿quién lo sabe?
Pues es el souvenir clásico. Yo creo que no hay otro más típico en todo este universo del souvenir.
Hombre, es que han ido evolucionando, porque hubo un tiempo en el que cuando estaba bien visto lo de fumar, siempre te traían un cenicero con estado en, y me he acordado de ti, os recuerdo de...
Mira,
el cenicero sé que no va a ser.
Voy a dar una pista. He estado en París.
En París. Una Torre Eiffel pequeñita.
¿Qué te puedes traer de París? Sí, tengo una Torre Eiffel en el bolso. Luego
qué
os la enseño. Ahora es...
Ah, pero un momento.
Tiene un toque... Tiene
que
un...
no nos la has traído a nosotros, que la llevas en el bolso para enseñárnosla. Cuidado, que ya he encontrado yo la diferencia.
Bueno, te diré que os puedo traer una a cada uno de los miembros del programa, porque tengo toneladas. Porque mis hijos enloquecieron y han comprado millones de llaveros con torres Eiffel pequeñitas de colores.
¡Anda!
Que esta es la... Yo no desconocía. Yo la última vez que estuve en París no existía esta modalidad.
No, yo
Torre
tampoco.
Eiffel pequeñita, pero de colores. La que yo llevo en el llavero, la mía personal,
sí,
es fucsia.
¿Fucsia?
Es fucsia. Luego te la enseño. Si quieres,
sí, sí, luego.
Una
luego
foto
le hacemos una
incluso.
Foto. Sí, sí, para que compartirla.
Y vamos, que tengo muchas.
Muchas.
Tengo muchas
ya
en
vais...
casa, así que elegís color y yo os traigo una Torre Eiffel.
Ya vais
sin
entendiendo
problema.
Esta cifra que dábamos al principio de 6.000 millones de euros que nos gastamos entre todos en souvenirs y en objetitos de recuerdo.
Pero me han costado a 0,25 cada una.
Da igual, pero has comprado muchas. Esto
he
es un suma y
muchas.
Sigue. Es un
yo,
suma y
no,
sigue.
Claro. claro, todo ese dinero no me lo he gastado yo sola en Torres Eiffel.
Ni tú y yo, vale. Ni tú y yo juntas. Pero que veis cómo al final vamos cayendo en la tentación. Pues vamos a hablar de souvenirs también en esta segunda hora de programa. Nos vamos a ir a Tenerife y lo vamos a hacer rápidamente. Pero antes recordaros que también contaremos con la jefa de servicios informativos de esta casa de Onda Madrid para que nos diga, bueno, pues cuáles son las líneas a seguir, ¿no? Esos temas más importantes que se van a tratar en el informativo de las dos. Y por supuesto que también se vendrá para acá Manolo Calderón con sus efemérides musicales. Vamos a fijarnos en qué sucedía tal día como hoy, 10 de septiembre. En otros años todos ellos tendrán que ver con la música.
Ella es un volcán.
Bueno, pues sí, de volcanes vamos a hablar.
Es ardiente, siempre quiere más. Nena sabe bien.
Bueno, Juanjo ha conseguido una cosa y es que sonriamos. Yo creo que en casa también lo estáis haciendo, porque nos vamos hasta las Islas Afortunadas. Es verdad que hasta allí hemos viajado ya en alguna que otra ocasión, aunque hoy lo vamos a hacer para disfrutar de algo más que de la playa, hasta Tenerife, que nos vamos para celebrar la Noche de los Volcanes. Es un evento que forma parte de otro más grande a nivel europeo y que es la Noche de los Investigadores Europeos.
Sí, porque ellos también salen.
Sí.
Les gusta divertirse y ese tipo de cosas. De hecho, el mensaje que se quiere lanzar el próximo 27 de septiembre es el de gente normal con un trabajo extraordinario.
Lema al que nosotros añadimos y a la que le gusta compartir sus avances, sus proyectos y hacerlo de una forma diferente a la tradicional conferencia.
Y es que esta Noche de los Volcanes podemos encontrarnos con exposiciones, proyecciones de películas, excursiones guiadas, podemos incluso tomarnos un café, mira, ¿ves? Tú por dónde, con ellos e irnos a un concierto, todo en la noche del viernes 27 de septiembre.
Cayetano Guillén es miembro del Instituto Volcanológico de Canarias, de NIM Volcán. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Un evento muy particular, ¿no? Todo esto que se ha creado con el tema de la Noche de los Volcanes.
Pues sí, como tú bien has dicho, has hecho una presentación fantástica. Pretendemos que sea algo completamente distinto a la que normalmente se nos suele asociar por ahí cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de volcanes en concreto. Y como tú bien has explicado en esta presentación, pues lo que pretendemos también es de acercar un poquito más a la ciudadanía y a la gente que visita Tenerife este viernes 27, otra visión un poco distinta tanto del científico en sí, de aquellas personas que, como tú bien dices, tenemos la fortuna de poder disfrutar de este trabajito tan especial, como de lo que hacemos, la importancia que tiene nuestro trabajo y la repercusión que tiene en concreto para el conjunto de la ciudadanía, ¿verdad?
Oye, Cayetano, cuando tú le dices a la gente que eres vulcanólogo, ¿te miran como diciendo, y qué trabajo más raro?
Hombre, la primera reacción sí que suele decir, este hombre tiene que tener la cabeza un poco más para acá que para allá, ¿no? Pero luego, en cuanto explicamos un poquito lo que hacemos, las bondades de trabajar tan de cerca con el volcán, lo que eso implica, y bueno, la importancia que tiene el tener un buen conocimiento sobre la naturaleza en la que vivimos y el tener esa capacidad para controlarla y ayudar a que un poco todos los que vivimos en territorios volcánicos como el nuestro nos sintamos un poquito más seguros y más identificados, incluso si cabe, con nuestra propia naturaleza, pues eso es fundamental y en parte es una de las cosas que justifican el resto de los puntos débiles o aquellas cosas del trabajo que nos pudieran gustar un poquito menos, ¿no?
Así que vamos a satisfacer dos curiosidades científicas de golpe, las que se refieren a los volcanes y las que se refieren a los propios vulcanólogos, porque vamos a estar muy cerca de ellos. Ellos son los que nos van a guiar durante esta noche tan especial a través, bueno, pues de sus conocimientos, de formas pues muy curiosas. Tengo por aquí incluso científicos cuentacuentos. Ese café científico, cuéntanos cómo va a desarrollarse esta noche lo que al público, aquellos que no somos científicos, pero sí queremos acercarnos a este mundo, se refiere, cómo podemos participar, cómo va a poder participar el público.
Bueno, va a ser cualquier cosa menos un congreso, no queremos que, a veces, muchas veces cuando nos dedicamos a divulgar ciencia, muchas veces nos asocian a ese grupo de gente especializada donde normal de la cual normalmente la gente no suele tener demasiada información. Esto va a ser todo lo contrario, va a ser un evento abierto, como tú bien dices, todas las actividades van a ir planteadas para el fomento de la participación. Nos queremos que aquellas personas que asistan este viernes 27 de septiembre al puerto de la Cruz, que es el municipio donde vamos a celebrar la noche de los volcanes, se sientan partícipes, y se sientan, bueno, pues parte de los protagonistas de esta noche, ¿no? Pues todas las actividades van a ser totalmente, digamos en este caso, participativas, uh-huh. Y siempre pensando, teniendo en la cabeza esa idea del diálogo, de que estamos allí un poco para que la gente nos conozca y obtengan de nosotros la información que considere que puede serle de mayor interés o más relevante, ¿no?
Y que puede ser curiosa, porque podemos incluso participar en una cata de vinos en la cual nos vamos a fijar en algo más que en el color o en el sabor o en los aromas. Resulta que la actividad volcánica afecta también a la calidad del vino.
Afecta y muchísimo. Yo creo que tenemos la suerte de vivir en una tierra maravillosa, llena de contrastes, de matices no solo climáticos, que suelen ser los que aquellas personas que nos visitan más conocen de la isla de Tenerife, sino también matices vinculados al propio sustrato, al suelo sobre el cual nosotros desarrollamos, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Y luego todo eso luego se transmite a la gran variedad de viñas, de cepas de diferente origen, que de las cuales pues disfrutamos aquí en Tenerife, que dan lugar a caldos muy, muy diferenciados, ¿no? Por eso la posibilidad de tratar el día 27 también de una pequeña cata degustación, bueno, pequeña no porque va a ser bastante amplia, uh-huh. Va a durar toda la noche, cata degustación de vinos volcánicos, vinos de diferentes regiones de la isla o comarcas de la isla, pues llenos de cada uno de su carácter totalmente diferenciado, ¿no?
Claro, es una tierra, Tenerife, que está muy impregnada de todo lo que se refiere pues a esa geología tan específica y tan especial. Es la primera vez que se acoge en este lugar la Noche de los Investigadores Europeos. ¿La Noche de los Volcanes se había celebrado antes?
Sí, la primera edición tuvimos la suerte de participar en ella también, en este caso en la isla de La Palma, en el municipio de Fuencaliente de La Palma, al sur de la isla. Seguramente aquellos que son de fuera de La Palma la conozcan porque es el municipio que alberga el Teneguía, que fue la última erupción que tuvimos la suerte de poder disfrutar en Canarias por encima del nivel del mar, ¿no? Ya saben que el año pasado tuvimos una en el Hierro que fue muy espectacular también, pero bueno, que tuvimos que disfrutarla de otra manera, ¿no? Bueno, pues en Fuencaliente el año pasado se celebró la primera edición de la Noche de los Volcanes. Sigue siendo la isla de La Palma un poco el referente en ese sentido de esta actividad. Tuvimos un gran éxito de participación, aquellos que asistieron disfrutaron yo creo que bastante de la experiencia, y bueno, como también nosotros nos hemos animado a ampliar un poquito miras y a ser un poquito más ambiciosos en este objetivo de hacer llegar un poco nuestra labor y lo que hacemos al conjunto de la ciudadanía en general, pues nos hemos ido animando gracias a la colaboración de entidades y administraciones colaboradoras de otras islas, ir ampliando esas miras y hacerlo llegar este año a la isla de Tenerife, al puerto de la Cruz, también al municipio de Yaiza, a la isla de Lanzarote, y volveremos al Hierro, en este caso al municipio de Frontera.
Uh-huh, porque tenemos además también varias excursiones.
Exacto, nosotros partimos de la base o creemos que la mejor forma de transmitir conocimiento cuando hablamos de geología o de volcanología en general, porque ahí se pueden incluir bastante más cosas que la propia geología, podemos hablar de paisaje, podemos hablar también de cultura. La mejor forma de transmitir ese conocimiento y hacer llegar a aquellos que no son muy conocedores de la materia esas inquietudes es llevándolos directamente al campo con gente que estén concienciados y sensibilizados por el tema, y hacerle un poquito ese esfuerzo de hacerles llegar el conocimiento por la transmisión de la experiencia, ¿no? Viendo sobre el propio territorio aquellas cuestiones de las que estamos hablando. Y lo haremos con vulcanólogos de reconocido prestigio, no solamente en las islas, sino fuera de ellas, y a lugares muy emblemáticos dentro de lo que es el conjunto del archipiélago. Por ejemplo, en el caso del puerto de la Cruz, vamos a hacer una excursión un tanto innovadora, que un poco se sale fuera de territorios, digamos, solamente contenedores de altos valores naturales. Vamos a hacer una excursión geológica guiada por el centro del puerto de La Cruz, no solamente viendo rasgos, digamos, de alto valor volcanológico que tengan que ver con el entorno natural, sino también tratando de explicar con especialistas aquellos materiales que son de naturaleza volcánica y que forman parte fundamental de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural, ¿no? Ustedes saben que en territorios volcánicos como los nuestros, bueno, pues parte importante de aquellas cosas que construimos pues están hechas precisamente con ese tipo de materiales, y hay una gran diversidad, un gran cromatismo, diferencias de cromatismo y también de, digamos, de posibilidades de actuación sobre ese tipo de materiales, ¿no? Y eso, pues digamos que esas peculiaridades son las que han hecho que el patrimonio arquitectónico, pues por ejemplo, de las Islas Tenerife, no tenga nada que ver con el de cualquier otro territorio fuera del ámbito de las islas, ¿no?
Tenemos una página web que es www.nochedelosvolcanes.es, donde vamos a poder ver toda esta información. También ahí nos podemos apuntar a las diversas actividades. Sí, porque estamos hablando del viernes 27 de septiembre. ¿Estoy yo a tiempo de coger un vuelo para pasarme un fin de semana ahí en Tenerife y disfrutar de estas actividades partiendo de Madrid?
Por supuesto que están a tiempo y aquí somos, ya saben que los vamos a coger con los brazos abiertos. Afortunadamente estamos muy bien conectados, hay una oferta bastante amplia de vuelos, de conexiones de vuelos entre no solamente de Madrid con Tenerife, sino con otras partes de la península. Yo estoy seguro de que las personas que nos escuchan en muchos de los casos ya habrán estado por aquí y saben que las conexiones son realmente sencillas, e incluso la oferta alojativa, que era por lo que tú me estabas preguntando también, es excelente en la isla, ¿no? En el caso del municipio del Puerto de La Cruz, por supuesto, es uno de los lugares donde menos problemas incluso podríamos tener de cara a encontrar un alojamiento, incluso si me apuras, por decirlo de alguna manera, de última hora, ¿no?
Sí, a última hora y último día. Pero ¿y para apuntarme a las actividades hay que apuntarse antes?
Para algunas sí, quizás hay algunas actividades que son de acceso más limitado. Por ejemplo, lo que estábamos comentando ahora de estas excursiones geológicas guiadas, pues sí, el aforo tiene que ser un poquito más reducido, porque lo que pretendemos también es precisamente el fomento de esa interactuación científico, geocientífico, con las personas que participan de la actividad. Entonces, vamos a intentar que los grupos sean relativamente reducidos. La inscripción habría que hacerlo, pues por ahora lo estamos gestionando a través de esa propia página web que tú acabas de mencionar. Hay un correo electrónico de contacto en el cual ustedes pues mandan un pequeño correíto de solicitud con su nombre y sus datos, esa digamos notificación por la actividad en la cual quieren participar. El resto de actividades son abiertas y no son para nada de acceso limitado.
Especialmente las excursiones es con lo que tenemos que tener un poquito más de previsión. nochedevolcanes.es. Pues nada, que a ver si encontramos un vuelo así barato, ya que vamos entrando en temporada baja, ¿no? Ya
no te creas que en las Islas Canarias siempre es buena temporada.
Sí, bueno,
ellos no tienen temporada baja.
Pero ya pero en septiembre están más baratitos los vuelos.
Claro. Ahora estamos en época de alicio y la gente no lo sabe muy bien, sobre todo los que viven fuera de esta isla. Pero con respecto al tiempo, es época de calma, es de bonanza, el mar está genial, no solemos tener pues lo que se denomina por fuera de las islas panza de burro, e incluso en el norte de la isla probablemente sea la mejor época del año para visitarlo.
¿Qué es esto de panza de burra?
La panza de burro, bueno, es un nombre coloquial con el que aquí denominamos al mar de nubes, que es son unas formaciones nubosas muy características que se forman a barlovento de las islas cuando sopla el alisio, ¿no? Entonces esa acumulación de vientos húmedos y fríos, al chocar con una isla como la de Tenerife, que es una auténtica muralla en medio del mar, retienen esa humedad y fuerzan la condensación de esa humedad atmosférica y generan un manto de nubes muy denso, muy denso, muy denso. Es un espectáculo muy bonito de ver, pero bueno, para aquellos que se encuentran justo debajo de esa capa de nubes que se forma en algunas épocas del año,
es un nublado.
En septiembre, pues claro, nos nubla el día y aquellos que queremos disfrutar un poquito más del sol y del campo, pues nos condiciona un poquito el disfrute de las vacaciones. Pero ya les digo que en esta época del año no suele suceder.
Pues Cayetano Guillén, miembro del Instituto Volcanológico de Canarias, muchísimas gracias y el 27 de septiembre vamos allá a buscarte.
Pues muchísimas gracias por permitirnos participar, tener todo este tiempito en su programa para contribuir a la difusión de este evento. Si se animan a venir, por aquí siempre son bien recibidos.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Os recordamos
luego
a todos esa dirección de internet para que veáis todos los datos, tengáis toda la información. Si vais para Tenerife, ese 27 de septiembre es una muy buena alternativa a disfrutar de esta Noche de Volcanes. Apunta www.nochedevolcanes.es.
Y ese toro enamorado de la luz.
Bueno, pues de Tenerife, de Mallorca, de Benidorm, de Salou, vengamos de donde vengamos, seguro que en más de una ocasión hemos traído algún regalito para nuestros familiares o amigos. Estoy hablando del maravilloso mundo del souvenir. En esos souvenirs, en esos regalitos, resulta que nos gastamos casi 6.000 millones de euros, nada más y nada menos, unos 27 euros de media por turista, en aquellos regalitos de los que al final casi nadie hacía precio.
Sí, el 4% de los encuestados asegura que no son nada prácticos para el día a día, así que hay dos opciones bastante habituales: una, guardarlo en el armario y olvidarlo, y otro, pues donarlo a alguna organización de caridad, si es que sirve para algo. Aunque también los hay que se lo regalan a otra persona.
Esto me parece fatal.
Bueno, esto, yo no sé quién puede hacer esto.
Lo hace más gente de la que te imaginas.
Sí, no.
Sí, sí, sí,
no,
sí, sí,
no,
sí.
No lo puedo creer. Que lo subastan a través de internet, atención. O que se les cae de las manos sin querer.
¡Ay, que se me ha roto! ¡Ay, qué lástima! En fin,
de estos debe haber muchos, ¿eh?
Aunque en un porcentaje muy pequeño, está solo el 1%, hay quien, y esto me ha dolido profundamente, quien lo rechaza directamente. Menudo palo para el que lo ha comprado con toda su ilusión, ¿no? Que, por cierto, suelen ser los amigos y los padres, aquellos que más recurren al famoso recuerdito del viaje. Vamos a saludar a Eliana Gómez, es la directora de marketing para Europa de Skyscanner. Muy buenos días, Eliana, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Nos hemos dado cuenta de la cantidad de dinero que nos gastamos en el mundo souvenir.
Sí, es absolutamente increíble. Nosotros en Skyscanner, como el buscador de vuelos líder en Europa, pues siempre estamos muy interesados en saber los hábitos y los comportamientos del viajero y de las opiniones de los millones de usuarios que utilizan nuestra página. Y al preguntarle a más de 2.000 viajeros europeos, nos hemos encontrado este sorprendente dato de unos casi 6.000 millones de euros que se gastan en regalos a la hora de viajar y la gran cantidad de gente que no lo aprecia, o sea, casi un 70% no les gusta recibir estos recuerdos. Así que, ¿para qué nos gastamos el dinero? Es increíble.
Eliana, ¿pero quién se gasta estos 6.000 millones de euros de regalos? ¿Quiénes son? O sea, en Europa, en España, en... Estos 6.000 millones
sí,
de...
Es la media, es el dato europeo. Entonces,
el dato europeo.
Que no resulta absolutamente nada barato. O sea, el viajero, como promedio, pues gasta unos 27 euros en estos souvenirs, en estos, lo que le llamamos siempre el típico detallito que te traes cuando has vuelto de un viaje, ya sea pues comidita o un detallito, un obsequio. Y hasta un 14% nos ha admitido que gastan más de 46 euros en regalos. Increíble.
Y luego encima que es estar todo el rato dándole vueltas a la cabeza de y tengo que comprar no sé qué para no sé quién y esto para tal, y ni siquiera disfrutas del viaje solo pensando en lo que tienes que comprar para alguien.
Absolutamente. Es impresionante la cantidad de gente que siente este pricing a la hora de viajar. O sea, no solo vas para disfrutar de unas vacaciones, para desconectar, para ver algo nuevo, para descubrir, pero encima a la hora de viajar hay a veces esa angustia de llevar ese peso encima de me toca comprar esto para mi abuela o para mi madre o para lo que sea, y al fin y al cabo pues resulta a veces en comprar pues objetos que no apreciamos al día a día. De hecho, En nuestro estudio hemos descubierto que los top regalos no deseados son los detalles decorativos en primer lugar, seguido por las típicas camisetas, estas cómicas o temáticas que vemos del destino de amo Nueva York o lo típico. Y la bisutería barata en tercer lugar. Es increíble.
Bueno, esto es lo que no nos gusta.
La camiseta siempre se puede utilizar para dormir.
Sí.
Ahora, el adorno tiene muy mala salida.
Este es el que acaba en el cajón o ¡ay, qué mala suerte que se me ha caído!
Totalmente. Un 18% dice que queda en el armario y seguro que ni siquiera ve la luz del día. Pero eso sí, habrá gente que la regala o incluso, como hemos mencionado, que la subasta. Increíble.
Esto es tremendo.
Pero yo es que me fijo en el quinto puesto.
A ver,
que lo ocupan
puesto.
Los DVDs falsos.
Esto es vergonzoso.
Esto me parece demasiado. Yo creo que ese 1% que rechaza directamente el souvenir cuando se lo traen tiene que corresponder a un DVD falso, porque es que te traigan un DVD falso.
Pero esto no es un regalo.
Como
esto
recuerdo.
Es...
Vaya regalo.
Es terrible.
Regalo, ¿no?
O sea, es horroroso. Será de consumo propio, dices, Belén. Que quizás sea de consumo propio. No
lo sé, me parece un poco así
como
que
souvenir,
alguien de repente te
uf,
te regale
mía.
Un DVD pirateado como regalo de recuerdo, qué sé yo, de haber estado en cualquier provincia española o incluso que nos hayamos ido a Europa. Por el otro lado, Eliana, hemos empezado por el ranking de los peores recuerditos que nos traemos de vacaciones, pero también tenemos esos que nos gustan. Y parece ser que están como muy de moda y que tienen un buen nivel el que te traigan un imán para la nevera.
Sin duda, sin duda. Yo estoy estoy totalmente de acuerdo con esta valoración, Eliana. ¿Es el mejor valorado?
Puede incluso que sea como una obsesión, creo yo, para alguna gente. O sea, que empiezas coleccionando algún pequeño obsequio que crees en un principio que no es caro, como un pequeño imán o una toallita para la cocina, algún detallito, y acabas con una colección entera. Lo mismo le pasó a mi prima, que empezó a coleccionar tacitas de todo el mundo y ya está que les rebosan, que no sabe ni dónde guardarlas.
Tiene
porque
que ser
ya todo el mundo te manda la tacita.
Puestos a coleccionar, tiene que ser algo de tamaño pequeño.
Claro, yo os lo he contado varias
veces. O apilable.
Yo colecciono...
Hay que ser prácticos.
Dedales. Que son pequeñitos. Y los colecciono porque a unas amigas mías se les metió en la cabeza que yo coleccionaba dedales. Entonces me empezaron a traer dedales cada vez que se iban a viajar. Hasta que ya dije, pues venga, seguir trayéndome, que al final hago la colección de
verdad. Eres coleccionista inducida.
Sí.
Así siempre empieza.
Sí, así se empieza. Y es verdad que así se empieza porque luego he ido por lugares y me he comprado yo un dedal que digo, ¿pero qué hago comprándome un dedal? Si yo no hacía la colección.
Yo soy de imán de nevera, seguro, y llavero de vez en cuando, pero nada, esto es muy escaso, esto no suele ocurrir.
Eliana, ¿tú crees que alguna vez desaparecerá el souvenir, desaparecerá esa tendencia que tenemos a traer algo de regalo?
Yo creo que es importante porque es un recuerdo, ¿no? Le llamamos souvenir por eso mismo, ¿no? Porque es un recuerdo de esos grandes viajes que hemos hecho. Y quizás cambien un poco las tendencias. Entonces, al lugar de gastar dinero en, no sé, la joyería barata o algún detalle que no nos interese, quizás pasemos a otras cosas más interesantes o más autóctonas incluso del lugar. Pero al fin y al cabo siempre nos gusta guardar ese recuerdo de un gran viaje que hemos hecho y de tener algo físico. Pero hay que tener cuidado, ojo, porque fácilmente se nos puede escapar el presupuesto del viaje en estos detallitos, como
bueno,
hemos visto.
Yo creo, Eliana, que hay dos factores en contra del souvenir, que juegan en contra del souvenir. Uno son las compañías de low cost. Porque yo escuché hace poco que la típica ensaimada de Menorca...
Había que pagar aparte de la
Menorca, de Mallorca.
Mallorca.
Ya no se ve tanto en los aeropuertos porque no cabe.
Claro.
Lógicamente, en esas maletas que te obligan a tener las compañías de low cost. Y luego también que vivimos en un mundo tan globalizado que cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa, la encuentras a través de internet y entonces ya que te lleves un detalle. A mí me cuesta ya elegir regalos en otros países para traerme a España, por ejemplo. Aquí dentro es más fácil, pero fuera es difícil porque ya todo está en todas partes. Entonces yo creo que eso va... Ahora, la Torre Eiffel o el...
O la de Pisa.
O la camiseta I Love New York, eso yo creo que es eterno.
Son clásicos. Sí. A mí me da que seguiremos trayendo
como
siempre
buscador,
algo.
como buscador de vuelos, nosotros, pues, como digo, siempre tenemos mucho en mente lo que nos cuentan los viajeros. Y hay que la primera cosa que resaltaste sobre lo que te dejan llevar las compañías low cost, ¿no? Tengo que mencionar que el hecho está en que cualquier cosa que se compre en el aeropuerto puede llevarla a bordo, y eso es un derecho del viajero. Así que tener en mente que si queremos llevar esa extremada, pues tenemos ese derecho para hacerlo. Y yo, pues, personalmente opto mucho por la comida, porque eso sí que siempre cae bien. Llevas unas galletitas a la oficina, uh-huh, o llevas unas galletitas a tu madre, y eso nunca va de mal. Así que si queremos invertir en esos regalitos para que verdaderamente tengan utilidad, yo de por mí voy por la comida.
Yo me uno a Liana, y además últimamente es lo único que traigo, comida y bebida.
Es verdad que
también
es lo que
y además te lo comes, te lo bebes, disfrutas y desaparece.
Disfrutas del recuerdo
no hay que guardarlo
ningún armario. Probado.
Es el detalle. Es. O sea que la ensaimada la compramos en el aeropuerto.
En el mismo aeropuerto,
vale.
Y así podemos
arreglado.
Mirarla. Eliana Gómez, directora de marketing para Europa de Skyscanner, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Hasta luego. Estábamos hablando nosotros de los souvenirs y llegaba Nieves Ortiz, jefa, ya sabéis, de los servicios informativos de esta casa. Enseguida le ponemos su sintonía y ella nos habla de todo lo que va a suceder a las 2 de la tarde en el informativo. Pero ella decía que yo me traigo, yo compro. ¿Qué compras, Nieves Ortiz? Muy buenas.
Más que comprar, encargo, ¿eh?
Encargas.
Que encima luego te lo regalan, que esto es mucho mejor. Tú dices,
hombre,
oye, está bien pensado. Y me lo traes. Y es como,
pero
no, hombre,
cara más
no te
dura, sabes que al final nadie te lo va a cobrar. Todo
pero
el mundo
sabes
te lo
que
trae.
Pasa que yo doy el dinero, no me lo cogen, de verdad lo digo, ¿eh?
Pero será barato.
Sí, son,
a ver, ¿qué
son lápices.
Ah, vale,
lápices.
Vale.
Pero un lápiz específico, un lápiz que ponga
si tú
la
has
ciudad.
Ido a Sepúlveda, quiero un lápiz de Sepúlveda.
Vale.
Si hay, mira, por ejemplo, me ha traído, ayer me trajo uno Flor Carazo, nuestra compañera.
Sí.
¿Por qué? Porque como ha estado por ahí fuera, ¿no? Uh-huh. No sé si querrá que lo digamos, yo no lo digo por eso.
Pues hace frío.
Se lo encargué, hace frío. Y además es un lápiz que ya no solamente por cómo sea el lápiz, sino el simbolismo que tiene que alguien se haya acordado de ti,
bueno,
estando a tantos kilómetros de distancia.
Perdona, yo aquí voy a meter el dedo en la llaga, no se han acordado de ti, es que tú les has dicho acuérdate de mí que quiero que me traigas
sí,
esto.
Sí, pero se han acordado.
Hombre.
Te lo han traído. Y luego,
no,
además,
jefa, no me acordé del encargo que me hiciste.
Tu recuerdo ha viajado por
mira,
el mundo.
Por ejemplo, Jacob Petrus me trajo uno de Brasil. Que es un tambor que tiene como dos hilitos y dos bolitas a los lados. Entonces lo mueves así como a modo sonajero, que se va dando y da golpecillos. Luego, bueno, es que hay muchísima gente y no me querría dejar a nadie. Pero uno, por ejemplo, que ese sí me lo he comprado yo, estando en Cádiz este verano, vi que es una tabla de multiplicar. Me pareció curioso.
Ah, bueno, yo los he tenido en el colegio y existe todavía,
existe.
Se fabrica ese lápiz.
Sí, sí, yo no lo había visto nunca, ¿eh? Y
sí,
me llamó la atención y es simplemente una tabla de multiplicar y lo tengo, pero me han traído de Argentina. No, son de colección.
Vale.
No se les saca punta, están en cajitas y el día menos pensado los exhibiré cuando tenga un lugar apropiado para exhibirlos.
¿Cuántos tienes ya?
Pues más de 100, y la colección la empecé hace relativamente poco. Madre comenzó mía. En Viena, porque me compré un lápiz que tiene forma de nota musical, por aquello de Mozart, y entonces yo siempre he sido muy de papelería. Cuando llegué a Madrid decidí que iba a empezar la colección, sobre todo porque se me partió el lápiz a la vuelta.
¡Oh, qué lástima!
Y de pronto ahí fue como que empecé, ¿no?, a decir, pues voy a empezar una colección. Y como es una cosa sencilla y no tanto, porque es más fácil encontrar bolis. Me han traído, por ejemplo, de África un boli Bic que lo han envuelto en cinta aislante. Y entonces en lo que es la punta,
la capucha.
El capucha, le han puesto unos hilitos de los colores de la bandera. Es muy curioso, ¿no? Pero no es tan fácil encontrar lápices. Es más fácil encontrar... Uh-huh. Bolígrafos.
Pero eso juega a tu favor porque no llenarás la casa rápidamente. Bueno, pues cualquiera que tenga un lápiz exótico, Paseo del Príncipe número 3,
28-2-3,
de Pozuelo de Alarcón.
Algún alcalde que ha venido también por aquí y le he entrevistado,
por favor,
me ha dejado
el lápices. Sobre de los de con pompitas, no vaya a ser que el lápiz
que
no se
rompa. Como el de la nota musical.
Efectivamente.
Exacto.
Sí, sí.
Y si alguien va a ir próximamente a Viena, pues que le traiga otro que sí,
no
se,
está mal.
Se le rompió.
Que por cierto, me traje de Viena y es que no me quiero contar aquí mi vida.
Oye,
pero
yo solo tengo hasta las 2 de la
un
tarde.
Baúl.
Programa,
un baúl, ahora, que decía,
ahora que decía
Clara que hay cosas que no te traes de fuera, un baúl que tuve que pues eso, enfundarlo, ¿no?, en esas telitas que hay de plástico que decíais de las burbujillas, pues al final vino un pelín dañado. es lo que tiene, pero es un baúl que no lo he visto aquí nunca, ¿eh?
Eso es cierto, pero es verdad que no hay demasiada delicadeza muchas veces en el transporte aéreo a la hora de embarcar nuestras maletas u otros enseres que llevemos. Que Nieves Ortiz ha venido a hablar del informativo.
Sí, sí.
Así que, Juanjo, ponle la sintonía, que si no, que se nos acaba el programa.
Sí, y yo vamos. De lo que haga falta.
Directamente viene Patricia y nos echa. Ay, que nos adaptamos a los tiempos, claro que sí, y que queremos saber qué es lo que va a suceder en esta sintonía de Onda Madrid, en el informativo de las 2 de la tarde, cuáles son las líneas generales, cuáles son esas noticias que más nos van a llamar la atención durante este
Por un
día.
Lado tenemos una previsión importante que salió, la conocimos ayer a última hora de la tarde, y es que el rey don Juan Carlos ha decidido recibir en el Palacio de la Zarzuela, eso de las 7 y cuarto aproximadamente, a los representantes de Madrid 2020, a los miembros de la candidatura que regresaban ayer a Madrid desde Buenos Aires. Una candidatura, como les hemos contado, en la que el príncipe don Felipe ha tenido bastante peso, presidente de honor y además encargado de ese discurso, ¿no?, en la final de la presentación del Madrid Olímpico. Al final no pudo ser, ya lo saben, pero hay que recibirles como se merecen.
Que sí, hombre, que
y
sí,
este gesto,
que ellos lo han hecho bien.
Así es. Entonces, irá Fátima Sotorrio, ya le he dicho, ponte de galita, ¿sabes?, a estas cositas.
Exacto. Y a ver, al rey se va bien puesto.
Efectivamente, ya está acreditada, Fátima, te lo digo, está todo ok, o sea que a las 7 y cuarto estará pendiente para hacer luego ese retrato sonoro y contarse a los oyentes de Onda Madrid. Mientras tanto, esta mañana, por cierto, el ministro de Exteriores también haciendo un poco su trabajo,
¿sí?,
porque García Margallo se ha referido a ese fracaso relativo a Madrid 2020, demostrando que la marca España es más necesaria que nunca, ese espaldarazo, ¿no?, ese apoyo también a nuestros deportistas y a nuestros políticos. ¿Quieres que te cuente un suceso?
Cuéntamelo.
Te he adelantado algo porque te iba a preguntar que si te digo Mataleón, ¿esto a qué te suena?
Mataleón.
Mataleón.
Hombre, pues si uno las dos palabras, a matar leones, pero no creo que nadie se haya ido por las calles de Madrid en busca de un león para disparar.
No, pero sí hay algunos, y en este caso tres, que ya están detenidos, que se dedicaban a ir por las calles de Madrid, precisamente en el centro, para acoger a personas, sobre todo mujeres y turistas, por la espalda, y utilizar este método de estrangulamiento.
¿Ahí?
Que consiste en llegar al límite justo para no asfixiar y provocar
sí
la muerte de una persona,
pero ¿no?,
sí para dejarles inconscientes. Es una técnica que se llama mataleón,
por
la que han sido arrestados, ya te digo, esas tres personas. Seleccionaban a su víctima, especialmente a mujeres por su debilidad, ¿no?, y también a turistas, puesto que ellos lo que hacían, una vez que ya les habían dejado inconscientes unos minutos en el suelo, era aprovechar para coger monederos, pasaportes móviles, en fin, todos los objetos de valor que pudieran llevar, joyas. ¿Y quiénes llevan más dinero en Madrid?
Los turistas.
Sobre todo los turistas.
Sí.
Pues habían empezado a proliferar las denuncias en la comisaría de centro. Se empezó a hacer un estudio, un seguimiento, ¿no?, sobre todo en esas zonas donde se suponía que estaban actuando. Les cazaron y ahora han pasado a disposición judicial.
Y además, qué difícil no saber cuál es ese punto exacto. Y quién sabe si a uno se le puede ir la mano en un momento dado. Y
eso
al final,
que estábamos hablando en redacción.
Claro, me acabas asfixiando y acabo muerto precisamente por robarme. Yo siempre lo he dicho, si me tienes que robar, por Dios, no me hagas nada, ya te doy yo el monedero.
Sí, sí, yo también lo prefiero, pero esta gente era traición por la espalda, como te digo, y utilizando este método que...
¿Sí?
Luego también se lo vamos a contar el detalle en el informativo. Con Cabero, con el consejero de Transportes, está Pilar Rivera, nuestra corresponsal en la sierra, en Cercedilla, donde está asistiendo al inicio de una serie de trabajos de mejora que la Comunidad de Madrid va a realizar durante los próximos meses. Esto es importante de cara al servicio público, sobre todo a la gente que vive en esa zona, en la carretera de Colmenar, en la M607.
Sí, porque van a sufrir cortes, eso significa que, bueno, pues en algún momento dado tendrán que utilizar desvíos, en otros, algún pequeñito atasco seguro que se forma.
Y además, bueno, que es importante también de cara al trabajo que eso va a generar. Hay 800.000 euros de inversión, se van a mejorar 13 kilómetros, también mejoras, ¿no?, en esa viabilidad entre Colmenar y Cerceda. Es un tramo de Belén por donde pasan 15.000 vehículos al día. O sea,
muchísimos.
Estamos hablando de una circulación bastante fluida. Luego, a María Martínez de Mora, ¿dónde la hemos mandado?
¿A dónde?
Pues a la zona donde se han producido más incendios este verano.
¿Qué ha sido?
Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Chapinería. Bueno, se han unido estas localidades para luchar contra el fuego.
Prevenir,
después de,
¿no?
Sí, para prevenir van a poner en marcha varias actividades de prevención, de información en los colegios, van a hacer plantaciones. Está muy bien porque, como digo, han sufrido, han sido víctimas, ¿no?, del fuego y sobre todo de esos pirómanos. Y entonces lo que van a hacer es concienciar, ¿no?, a la gente y hacer una serie de actividades importantes. Y a Gloria Risco la hemos mandado a Tres Cantos.
Tenemos
un despliegue mapa Onda Madrid.
Me estoy dando cuenta. ¿Y en Tres Cantos qué pasa?
Bueno, pues que arranca la programación de la Biblioteca Municipal Lope de Vega de esta localidad. Hay un encuentro ciclista esta noche. Uh-huh. En el que toda la familia va a poder dar un paseo por la ciudad, así que
ay,
ya
mira,
saben.
Qué bonito.
Sí, va a haber mañana una charla sobre cómo moverse en bicicleta por la ciudad, por Tres Cantos, y en fin, una serie de actividades que ustedes pueden ver en su página web del ayuntamiento si quieren estar informados y sobre todo escuchar a Gloria, que para eso la hemos mandado.
Exacto.
Y que nos dé los detalles.
Pero apuntad que el día 16 hay un taller sobre reparación de bicicletas,
sí,
que está la cosa muy achucha y que a lo mejor si nuestra bici tiene ahí sus achaques y no podemos llevarla que nos la arreglen, nos apuntamos al taller y resulta que sabemos ya apañárnosla nosotros.
Aquí Juan Palomo.
Sí, últimamente es lo que funciona.
Raquel Ruiz, con los socialistas madrileños. Importante este acto también, representantes del PSM se reúnen con la Federación de Autismo de Madrid, de hecho lo están haciendo ahora en la Plaza de Callao. Hay que decir que el Congreso recupera hoy la normalidad tras concluir las obras del hemiciclo. Ya saben ustedes que durante todo el verano, de hecho, hubo un debate importante, el discurso a Mariano Rajoy, que pudieron ustedes seguir en directo aquí en esta sintonía hablando sobre Bárcenas, se hizo precisamente en el Senado porque el Congreso estaba en obras. Bueno, pues ya el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posado, ha supervisado la conclusión de esas obras, les ha dado el visto bueno y ya estamos preparadísimos. De hecho, Lupi Ortiz ya está allí para seguir, entre otras cosas, el devenir de los grupos parlamentarios. Hay varios frentes abiertos. Por un lado está Rubalcaba, que va a analizar las claves, ¿no?, de este recién comenzado periodo de sesiones. Por otro lado también está Soraya Sáez de Santa María. En definitiva, que arranca ya, Belén, ese
el curso
político. Que esta tarde tenemos dos plenos importantes que también vamos a seguir en el Senado y en el Congreso. Vamos,
que se nota que hay mucha actividad, ¿eh? Que es
estamos
verdad
ya sobre ruedas.
Que esta semana anterior ha sido un poco como la de precalentamiento y ya, en esta que hasta los niños han vuelto al cole, da la sensación eso de que ya estamos todos trabajando al 100%.
Efectivamente, se notan las carreteras y se nota, ¿no?, en las agencias y en el trabajo ordinario. Por cierto, Belén, Beatriz Marín contaba esta mañana, lo hacía en el matinal, una cuestión que a mí me ha dejado un poquito así como intrigada. Resulta que mañana...
¿Qué le pasa a Beatriz?
A ver, ella que es muy de fiestas.
Hombre, también de otras cosas.
Y de otras cosas,
pero... ahora va a quedar la pobre como ella habla de las fiestas.
Sí.
También será porque la habéis mandado igual que a las demás.
No, quiero decir que es muy de fiestas y porque hay muchas fiestas ahora en el sur. Y entonces ella es corresponsal de la zona. Bien, me quedo en Móstoles. Contaba esta mañana que se han quedado sin pregonero.
Anda.
Era Raúl Arévalo, un actor
¿sí?
que, para que ustedes le pongan cara, es uno de los protagonistas de Los amantes pasajeros de Almodóvar, la última del director Manchego, que sale en una serie televisiva,
¿sí?
está con el culo al aire, lo voy a decir,
exacto.
¿vale? O sea, que para si ustedes le quieren poner cara. Y resulta que iba a ser el pregonero de las fiestas, ¿vale? Bueno, pues ahí le ha surgido un compromiso laboral y no ha podido ser. Claro, el ayuntamiento, el alcalde estaba que se tiraba de los pelos.
Pues es que además las fiestas empiezan
ya
mañana.
Ya, sí, efectivamente. Y mañana ya tenemos pregón. Ya, bueno, el pregón ya está. Pero ¿quién lo va a dar? Las peñas.
Anda, mira. ¿Ves? Al final volvemos a lo del yo me lo guiso, yo me lo como.
Efectivamente.
Nos hemos quedado aquí sin más. Pues bueno, pues las peñas
sí
son las que dan el pregón.
Será su gran día o su gran noche, como la es también de Rafael.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo no está.
Porque está ahora mismo presentando Rafael, que vuelve a su escenario favorito, al Teatro de la Zarzuela, y está contándole a los medios cómo van a ser esas 6 noches consecutivas de su último disco, Mi Gran Noche. Está en el Palacio de Vista Alegre y vamos a ver qué nos cuenta, pero claro, es que va a ser un éxito como todo lo que hace este hombre.
Pues yo me imagino que sí, da siempre esa sensación, que estaba yo pensando que con esto de los pregones en los municipios, son cada vez más los que están recurriendo a los propios vecinos para que hagan los pregones. Yo me imagino que es una cuestión pura y dura económica. Exacto, hay poquito dinero. Así que ¿quién mejor que para vender las bondades de un municipio que los que viven en ellos? A mí me llegó este fin de semana el de mi localidad y también viene el pregón, lo dará Ana, y pone vecina del municipio.
Hombre, y además que la acogida siempre es muchísimo más calurosa, ¿no? Porque tú conoces a la persona que te está hablando.
Sí, de hecho yo miré y dije, uy, esta chica la conozco yo.
¿No ves?
No sabía cómo se llamaba, pero bueno, pues municipios que no son muy grandes, es verdad que al final...
Con esa chica salí yo hace 10 años.
Es que había dos sitios donde salir. Entonces, prácticamente todos los de la misma quinta nos conocemos, aunque solo sea de vista.
Pues ya tienen pregoneros. En Móstoles ya me he quedado más tranquila.
Yo también. Las Peñas, Nieves Ortiz, que muchas gracias.
Así, ya saben, a las 2 en punto, el informativo con Patricia Fernández.
Claro que sí, hasta luego.
Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida.
La música con Manolo Calderón.
Claro que sí, con Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, si esta jefa de informativos cada día está muy guapa, ¿eh?
La verdad que sí, le ha sentado bien las vacaciones o la vuelta al trabajo, no sé yo, pero es verdad, ¿eh? Es verdad,
pues sí,
que está
este
más guapa.
Veranito se ha puesto a nivel, ¿no?
Algo ha pasado. No podemos decir qué, porque entre otras cosas no nos lo ha contado. Pero algo ha pasado. Dice que no la pelotees tanto y que la traigas un lápiz la próxima vez que te vayas de viaje de cualquier sitio, que es que los colecciona.
Si no es mi jefa.
Bueno, da igual. ¿Pero que quiere un lápiz? Si se lo pide a todo el mundo.
Un lápiz, sí, claro.
Que le traigas un lápiz.
Electrónico, no. De mina.
De los de mina, de toda la vida.
De
pero
pizarra.
Que tenga así, que sea curioso o que tenga algún referente al sitio en el que estés. ¿Vale?
Tengo algunos por ahí.
Pues venga.
Tengo
¿ves?
Algunos.
¿Te ha sacado algo?
Pero
¿te ha sacado algo?
De estos lápices, como los malditos bolígrafos que te dejan callo cuando escribes, ¿no? Porque yo no sé por qué le ponen aristas a los lápices, a los bolígrafos.
Ya no lo sé. Bueno, ya no los usa, solamente los tiene guardados.
Ah, los colecciona.
Así que los que te hagan daño a ti en el dedo se los das.
Muy
y ya
bien.
Los guarda y así no hay problema.
Estupendo. Vamos a comenzar a hablar hoy con un personaje curioso, más conocido últimamente por sus problemas con sus hijos que por su actividad musical. Hoy cumple 70 años, ¿eh? Nada más y nada menos que Antonio Morales Jr.
Ay, sí.
Nació en Manila, en Filipinas, durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Mal momento para nacer, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿eh?
A los 15 años se vino ya a España. Estuvo primero en Barcelona y luego en Madrid. En el año 58 formó The Jump, uno de los primeros grupos españoles en usar guitarras eléctricas. Luego pasó por los Pequeñiques, que juntándose con algunos de los estudiantes, formaron los Brincos. Junto a Juan Pardo, luego formó Juan y Junior tras marcharse de la banda, una de las mejores bandas que ha habido en este país, los Brincos, a pesar que algunos dicen que no tocaban en sus grabaciones, sino que lo hacían músicos de estudio. Pero bueno, hay mucho que dudar de esas afirmaciones, puesto que Fernando Arbex era un buen músico. Manolo González, que era el hermano del actor Agustín González, también sabía tocar. Junior tocaba muy bien la guitarra.
No tendría por qué
y
tener.
Juan Pardo, en fin, sí. Lo demostró en solitario y junto a Junior en este dúo que formaron luego de separarse los Brincos.
Malas
¿no?
lenguas entonces.
Juan y Junior, hombre, había que ahondar mucho y hablar con la gente que grabaron con los Brincos para ver si ratifican esta afirmación, pero yo no me atrevería a decir tanto, ¿no? También ha lanzado discos en solitario. En el año 79 decide dejarlo, se dedica a manejar la carrera de su mujer, Rocío Dúrcal, quien falleció en el año 2006. El pobre pasó un trago muy malo, ¿no? Aunque regresó a Filipinas, estuvo grabando además allí películas y algún que otro disco en Tagalo, que es la lengua que se habla allí en Filipinas. Felicidades por los 70 años de Junior. Nos acordamos de otro conocidísimo cantante. El 10 de septiembre del 45 nacía en Puerto Rico, José Feliciano.
Pueblo mío, que estás en la colina.
Nació ciego y su pasión por la música comenzó con solo 3 años. Se fue a Nueva York con 5 con su familia y pronto aprendió a tocar la guitarra él solito, ¿eh? Tras abandonar la escuela se convierte en un hombre imprescindible en el Greenwich Village, donde comenzó a combinar los ritmos latinos con el rhythm and blues. Debutó en el año 64 y empezó a ser conocido sobre todo en la comunidad hispana residente en Estados Unidos. En el 68 llegó su éxito más sonado, una versión de Light My Fire de los Doors. En el año 70 inicia su declive en las listas. En los 80 ficha por la Motown Latina. Su carrera se vio relanzada en los años 90 cuando firmó con otro sello discográfico, EMI Latino. En sus 2 últimos LPs demuestra sus conocimientos musicales y su amor por la música al dedicarle sus trabajos al guitarrista Django Reinhardt y a Elvis Presley, editados en el año 2010 y 2012. José Feliciano.
Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Y un 10 de septiembre del año 50 nacía en Massachusetts el guitarrista Joe Perry. ¿Quién es Joe Perry? Pues se llama Anthony Joseph Pereira y ascendencia portuguesa e italiana, y es el guitarrista de la banda Aerosmith. Comenzó a tocar con el bajista Tom Hamilton en una banda que se llamaban Jam Band, que luego pasaría también a Aerosmith. Conoce a Steven Taylor, se agarran unas pasadas increíbles de drogas y alcohol y forman Aerosmith en el año 70. Afortunadamente dejan las drogas y el alcohol. Se marchó de la banda en pleno éxito y formó Joe Perry Project sin éxito alguno. Volvió al grupo en los años 80 y el regreso de Aerosmith ha sido uno de los más espectaculares de la historia del rock. Después de 40 años siguen grabando y girando. También ha lanzado diversos discos en solitario como este homónimo en el año 2005, con el que consiguió un Grammy. Está considerado como uno de los grandes guitarristas y tiene una colección de 600 guitarras. Joe Perry. Y el 10 de septiembre del año 60 nacía en San Antonio, Texas, el vocalista y cantante David Lowry. Fue fundador de bandas como Camper Van Beethoven y cofundador de Cracker. Montó Camper Van Beethoven en Santa Cruz, en California, en el año 83 y se movían entre el pop, el folk, el country, el ska y el punk rock. Grabaron su primer LP en el año 85. El grupo se separaría y David forma Cracker con el guitarrista Johnny Hickman. Se volvieron a reunir en el año 2004, Camper Van Beethoven, para grabar su primer álbum en 15 años, New Roman Times, y durante este 2013, para celebrar el 30 aniversario, han entregado otro álbum con título en español, La Costa Perdida, el 8º álbum de la banda. Mientras tanto, David debutaba en solitario en el año 2011 con este LP de Palace Ward. Este es David Lowry.
Jungle, merry-go-rounds.
Y hoy hace 49 años, nada más y nada menos, que Rod Stewart grababa su primer single como solista. Good Morning Little School Girl, de Sonny Boy Williamson, fue la canción escogida. Ahí estaba tocando el bajo John Paul Jones, que luego formaría parte de Led Zeppelin. Rod en aquel momento formaba parte de un grupo que se llamaba Hooky Cookie Men, una banda de estrellas como Long John Baldry o Cyril Davis, músicos indispensables en la escena británica de los años 60. Pero en su debut no tuvo mucha fortuna, ya que los Yardbirds, la banda por donde pasaron Eric Clapton, Jeff Beck o Jimmy Page, publicaron al mismo tiempo su propia versión de la canción. Hooky Cooky cambia de nombre y se convierte en Steam Packet en el año 65. En aquel grupo estaban Long John Baldry, Rod Stewart, Julie Driscoll, Brian Auger y el guitarrista Big Brick, que era la guitarra de los Animals de Eric Burdon. Rod Stewart se fue en el año 66 y el grupo se disolvió. Rod se fue con Jeff Beck hasta 1969, donde comenzaría una exitosa carrera en solitario. Pero así eran los comienzos de Rod Stewart como solista en el año 64.
Yo le da ver cómo pasa el tiempo.
49 años,
válgame.
49 años, madre mía. Y Rod, ¿cuántos años debe tener ahora? Cerca de 67 o 68.
Tiene que tener.
O sea,
mira
que
lo suyo.
El tío ha aguantado,
sí,
¿eh?
Sí, ¿eh?
Y además ha casado con unas mujeres guapísimas siempre.
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 Tiene muy buen gusto.
Todas las mujeres le sacaban 40 o 50 centímetros y era muchísimo más guapa que él.
Pero algo tendría él.
Algo.
Labia,
algo.
Saber hacer música, quién
algo.
Sabe.
Atractivo,
quién sabe. Atractivo. Manolo Calderón, que muchas gracias.
A ti, Belén.
Adiós.
Hasta luego.
Llegan las noticias, pero no os olvidéis que Manolo Calderón con el paso llega a las 12 de la noche. Después de las noticias volvemos.
Es mediodía.